Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, gran día ayer para el deporte español, gran día ayer para el fútbol español, gran día ayer para los aficionados, porque Javier Tebas le confirmaba a Juanma Castaño en el partidazo que ya tenemos fecha para reinicio del campeonato.
Y lo que sí es seguro que será el fin de semana del 12 o incluso a lo mejor el jueves 11 puede ser el inicio de la competición de liga.
Jueves 11 de junio, 10 de la noche, Sevilla-Betis, comenzará nuevamente la liga para vivir esas 11 jornadas que nos queda por disputar. Vamos a buscar las reacciones. Por ejemplo, el colectivo de entrenadores Munilla, ¿cómo se ha tomado este anuncio?
Bueno, para empezar, Manolo, todos temen las lesiones y la mayoría querría 3 semanas para trabajar con todo el grupo. Sobre todo, cuanto más modesto es el equipo, porque consideran que se amplían las diferencias con los equipos grandes si los pequeños no están bien físicamente. Dos ejemplos de los que no quieren empezar el fin de semana del 12 son Sergio del Valladolid y Garitano del Alavés.
No estamos preparados aún para esta nueva liga, ¿no? Para esta nueva forma de vivir el fútbol, para esta nueva sensación. Yo creo que el día 12 va a ser algo precipitado.
El día 12 o 13 para nosotros, yo creo que es precipitado. 11 jornadas casi seguidas sería difícil y peligroso, yo creo que para todo el mundo.
Y por el contrario, uno que no lo vería mal, que es Calleja del Villarreal.
A mí me parece bien el 12, ¿eh? El calendario no se aprieta tanto y empezamos más adelante. Es verdad que los jugadores pues van a sufrir un poco más porque va a haber muchos partidos con un poco de tiempo de recuperación y vamos a tener que dosificar muy bien a las plantillas.
Pero hay que recordar que los futbolistas, o mejor dicho, los entrenadores, todavía no tienen a su disposición a toda la plantilla para trabajar con todos ellos juntos. Alcalá, ¿cuándo sabremos la fecha en que se podrá trabajar normalmente?
Bueno, pues cuidado, Lama, porque es posible que haya noticia. De momento, como contábamos ayer en Tiempo de Juego, lo que ha empezado hoy, y ya es un paso importante, son entrenamientos en grupos de 14 jugadores. Pero atención, la Liga de Javier Tebas espera, Manolo, si todo va bien, que antes de este próximo domingo, que es el último día de mayo, antes del domingo 31 de mayo, los 42 equipos profesionales en primera y en segunda división estén entrenando de forma colectiva con toda la plantilla, con los 23, 24, 25 jugadores. Si esto se consiguiera, tendríamos 11 días de junio hasta el debut, hasta el comienzo de la competición, más 2, 3, 4 días que pudieran arrancarse o arañarse a este mes de mayo, se cumplirían, por lo tanto, los 14 días de entrenamientos colectivos antes de reanudarse la liga. Insisto, Manolo, la noticia es que la liga espera, confía, tiene esperanza en que antes del fin de semana los equipos de primera y segunda estén entrenando colectivamente.
Bueno, hay que decir que los entrenadores lo que piden, lo que solicitan son esas 2 semanas para poner al equipo a punto. Los entrenadores son reacios a empezar ese día 11-12 de junio. Prefieren una semana después. Pero ¿y los futbolistas? ¿Cómo lo ven los jugadores, Arauz?
Pues la verdad, Manolo, es que la inmensa mayoría de los jugadores que se han manifestado públicamente quieren que la liga empiece en la semana fijada por Javier Tebas, a excepción de Gerard Piqué, que pidió una semana más de entrenamiento en Movistar con Juanma. El resto de futbolistas quieren volver a competir cuanto antes y se ven preparados para hacerlo en las fechas previstas por la liga. Sirvan como ejemplo Dani Parejo y Ángel Correa.
Para mí es una gran señal, no para mí, creo que para todo el mundo, que el fútbol vuelva y que todo poco a poco vaya un poco a la normalidad. Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir un poco con este riesgo que va a haber.
Saber que muy pronto vamos a volver a jugar, a reiniciar la liga, es una alegría inmensa. Creo que es lo que necesitamos todos, que el fútbol empiece y gracias a Dios falta muy poquito para eso.
Bueno, parece muy claro que los jugadores están dispuestos a que ruede la pelota, ya que los entrenadores pedirían una semana más. Pero ¿y el sindicato, la AFE, qué dice de toda esta historia, Gemma Santos?
Pues ellos piden al menos 15 días de entrenamiento. Es que nos dicen fuentes de AFE, Manolo, que no van a aceptar menos. Piden esos 15 días de entrenamiento grupal antes de empezar la competición. Dicen que es lo que les piden los jugadores y que la liga lo sabe, que se lo han dicho en varias ocasiones en las reuniones que han mantenido. Les hemos preguntado si les vale con esos entrenamientos de grupos de 14 jugadores que han arrancado hoy y nos dicen que no, que solo aceptarían las 2 semanas de entrenamiento grupal con todos.
Bueno, sabemos lo que dice el sindicato y la patronal, los clubs. los equipos, ¿están de acuerdo, Andrea Peláez, que esto empiece cuanto antes o prefieren esperar?
Bueno, hay de todo, Manolo, aunque en su mayoría los clubes están conformes y contentos básicamente por volver a ingresar lo antes posible el dinero de las televisiones, aunque como todo existe diversidad de opiniones. Por ejemplo, Monchi, director deportivo del Sevilla, habla de las ganas que tiene de volver a competir su equipo y Capdevila, portavoz del Español, subraya que en el club perico el regreso les parece algo precipitado.
Todos hemos peleado, todos nos hemos empujado, todos hemos trabajado para que el fútbol volviera. Y yo creo que es un triunfo de todos. Evidentemente la Liga ha apostado fuerte y creo que es la que ha llevado un poco la guía.
Lo ideal sería cuanto más tiempo para prepararse, mejor. Ahora están en una pretemporada insólita. Han estado 2 meses sin césped y la gran preocupación son las lesiones. Como exjugador te diría que si alargamos un poco más, mejor para estar mejor preparados.
Bueno, la Liga está preparada para empezar, pero ayer dos fotos la pusieron contra las cuerdas.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Atención, porque la historia es simplemente dos instantáneas, dos fotos que se suben a las redes sociales y Munilla, ¿qué se ve en ellas?
La Liga, Manolo, cuidando al detalle el protocolo, y cuatro jugadores del Sevilla se saltaron el sábado el estado de alarma. Son Banega, Ocampos, De Jong y el Mudo Vázquez. Se les ve, como decías, en dos fotos, con sus parejas y con amigos, en plan comida y piscina, hasta 12 personas cuando la ley permitía 10 el sábado en Sevilla. Fue la mujer de Banega quien levantó la liebre al subirlas a las redes sociales y el propio Banega quien incluso les dio proyección antes de que fueran borradas. Pero ya era tarde y el lío estaba montado.
Vamos rápidamente. Los futbolistas del Sevilla, Víctor Fernández, han pedido disculpas, quitaron la foto. ¿Qué han hecho los cuatro implicados?
Bueno, inmediatamente después de conocer el lío que se había lanzado en las redes sociales, quitaron de su Instagram la foto, el Instagram de Banega y también de la mujer de Banega, y después por la tarde pidieron, y después de conocer que el lío les había explotado en la cara, pidieron disculpas a través de las redes sociales. Nos hemos equivocado y perjudicado la imagen del club, inconscientemente no estuvimos acertados, dijeron, es la única salida que encontraron después de meter la pata. El cabreo de Monchi es monumental, sin lugar a dudas, pero públicamente el director deportivo apaga el fuego para evitar que esta polémica tome más fuerza.
Ya los implicados han pedido perdón públicamente, que no es fácil. Cometieron un error, evidentemente, lo han asumido como tal, un error inconsciente, y yo creo, me quedo con que han pedido perdón de forma voluntaria, ¿no?
Pero claro, todos queríamos saber cómo reaccionaba el club en dos parcelas, una en la deportiva. Oliva, hoy han ido a entrenar, ¿y qué ha pasado con estos cuatro jugadores?
Bueno, los cuatro jugadores han llegado a las 9:30 de la mañana. Lógicamente lo primero que han hecho es tener que dar explicaciones al técnico, muy enfadado con todo lo ocurrido, Julen Lopetegui, y al director deportivo Monchi. Dadas las explicaciones y siguiendo el protocolo sanitario, los jugadores se han entrenado en solitario, al margen del grupo. Mañana está previsto en principio que pasen de nuevo el test. Si dan negativo, se podrían incorporar a los entrenamientos con el resto.
La segunda vía, saber si el club va a tomar medidas disciplinarias, va a sancionar deportiva, económica a los futbolistas. ¿Tenemos algún indicio, Víctor?
Bueno, lo que tenemos claro es que el enfado de Lopetegui, Castro y Monchi es tremendo por esta indisciplina. El club tiene un régimen interno y es posible que les caiga a los jugadores alguna sanción, pero de momento no ha trascendido nada. El enfado, como digo, es grande, pero ahora mismo el club tiene la prioridad de volver a poner en órbita a los jugadores para que no afecte a los entrenamientos una vez que se pueda empezar a entrenar en grupo. Monchi dice que lo ocurrido no puede ni debe manchar todo el buen trabajo que el club ha llevado a cabo en el tema de seguridad.
Todo esto es nuevo, todo esto nos ha cogido todo un poco el pie cambiado, y yo creo que el Sevilla, en cuanto al cumplimiento de protocolos deportivos, los fijados por el Consejo Superior de Deporte y los fijados por la Liga, creo que posiblemente el 10 no lo hayamos sacado porque es imposible sacar el 10, pero creo que el 9 y medio hemos estado. Hemos sido un club, creo que modélico en cuanto, y estamos siendo un club modélico en cuanto a los entrenamientos, al cumplimiento del protocolo.
Bueno, pero la Liga deja ahí la puntadita, porque Fouto, ¿qué piensa Tebas de lo que ayer ocurrió?
Máximo cabreo en la Liga de Tebas tras lo sucedido por el Banega Gate. La Liga estudia abrir un expediente por incumplimiento del protocolo del club. Descartado, por cierto, sanción de partidos. La Liga no tiene potestad para sancionar por partidos a los jugadores. Además, en una carta, la Liga, que ha mandado a los clubes, tacha estas actitudes de incomprensibles e inadmisibles. A todo esto le ponía Tebas voz ayer en Movistar.
La Liga siempre toma medidas, otra cosa es que no debe hacer públicas las que no considera, ¿no? Pero evidentemente, claro que toma las medidas, pueden ser incluso disciplinarias, pero no las voy a anunciar públicamente. Primero voy a destacar que los jugadores se han arrepentido y han hecho un notificado pidiendo perdón. Hago un llamamiento y una atención a todos los jugadores de que no podemos hacer estas actitudes. En esa reunión puede haber un asintomático y todos ahí parece ser que están, no sé, bebiendo o fumando de la sisa, no lo sé. Hay que tener muchísimo cuidado.
Y ahora la gran pregunta que nos hacemos, Escalera, ¿y el vestuario? ¿Cómo ha recibido el vestuario a los cuatro futbolistas? ¿Ha trascendido algo? ¿Se ha dicho algo de puertas hacia afuera?
Pues los compañeros de estos cuatro futbolistas, Manolo, han aceptado las disculpas y lo que desean cuanto antes es que puedan volver a integrarse en el grupo, pero que también respeten a los demás y al propio club. Lógicamente saben que nunca tuvo que ocurrir, pero los ven arrepentidos y los apoyan.
Bueno, a partir de ahora hacemos una pregunta. A usted, por ejemplo, si fuera presidente del Sevilla, ¿sancionaría a estos cuatro jugadores? Oliva, ¿tú los sancionarías, sí o no?
Yo no. Porque entiendo que ya han pasado suficiente vergüenza las últimas horas, primero siendo un mal ejemplo para toda la sociedad que no cuenta con sus mismos privilegios, en segundo lugar siendo portada de un montón de periódicos y en tercer lugar viéndose hoy apartados de entrenar con sus compañeros. Así que creo que es un error importante, pero tampoco creo, Manolo, que haya que someterles al juicio final.
Y Almansa, ¿tú le sancionarías si fueras, por ejemplo, el presidente del Sevilla?
Hombre, escuchando a Oliva, que se parece al abad del monasterio de San Loreto, yo tengo que decir otra cosa, por favor. Estos futbolistas lo que han hecho, falta de responsabilidad, falta de todo, tan solamente lo pueden hacer unos descerebrados. Con lo que se está liando en España para que el fútbol vuelva, para que ellos cobren, que se están dejando el pellejo, la Liga, el Consejo Superior de Deportes, la Federación, todo el mundo pendiente. Hemos escuchado la ronda que tú has hecho por toda España, los futbolistas se quejan, quieren test, quieren reconocimiento médico, no quieren concentrarse, viajan en primera clase. Y que han armado esto, yo lo sancionaba donde más les duele, bueno, en la cartera.
Pues espera un momento, Almansa Oliva, porque ojito. Hoy va Jordi, ¿qué es lo que publica el diario Sport acerca de que Zidane se ha saltado el confinamiento?
Pues sí, según Sport, Zidane habría vulnerado la normativa en más de una ocasión, la última en el día de ayer, porque se le ha visto en la segunda residencia que tiene fuera de Madrid, cerca del pantano de San Juan. En la misma información se apunta que además ayer acudió con gran parte de la familia, entre ellos su hijo Luca, futbolista del Racing de Santander, que también habría incumplido la orden ministerial.
Bueno, ¿el Madrid dice algo de esta noticia publicada por el diario Sport, Melchor Ruiz?
No, Manolo, no dice nada ni tiene intención de hacerlo porque entienden que, entre otras cosas, y principalmente no hay ninguna prueba que evidencie que Zinedine Zidane y su familia se han saltado el confinamiento para ir a una segunda residencia estando en fase cero. Así que todo está en base a unos supuestos testimonios de unos vecinos, pero sin evidencia alguna que lo demuestre.
Ahora, para escándalo, y aquí sí que hay pruebas, es lo que ocurrió Fernando Aranda en Francia en un partido que no estaba ni preparado ni organizado. ¿Y qué sucedió?
Un partido, Manolo, que juntó a cientos de personas en la ciudad francesa de Estrasburgo. Como en la mayor parte de Europa, en Francia también está prohibida la celebración de este tipo de encuentros, algo que les dio totalmente igual a toda la gente que allí estaba para presenciar este encuentro ilegal. El Ayuntamiento de Estrasburgo ha anunciado que impondrá las correspondientes sanciones por este partido de fútbol.
Bueno, pues atención, prepárense porque vamos a hablar de la vuelta del fútbol y también de lo que empieza a ocurrir en los entrenos.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. Adiós, rotonda. Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Bueno, ya saben que los equipos están trabajando, máximo grupos de 14, pero hoy nos empiezan a llegar algunas noticias preocupantes. Por ejemplo, Antonio Ruiz, ¿qué le ha ocurrido a Joao Félix?
Bueno, la estrella portuguesa del Atlético de Madrid, Manolo, primer contratiempo serio para el club del Cholo Simeone. Esta mañana le han hecho unas pruebas en la clínica Universidad de Navarra que arroja un diagnóstico esguince de ligamento colateral medial de la rodilla izquierda de bajo grado. pendiente de evolución, pero por bajo que sea y por mínimo que sea el esguince, mínimo 3-4 semanas.
Bueno, más grave es lo que le ha ocurrido a Funes Mori en el Villarreal, Juan Igual.
Así es, hoy ha anunciado el Villarreal la grave lesión de Ramiro Funes Mori. El central amarillo sufre una rotura completa del tendón directo del recto anterior derecho. Mañana pasa por el quirófano, se pierde lo que queda de liga, estará los próximos 3 meses de baja.
Bueno, pero no todo van a ser malas noticias, porque hoy Joel, el portero del Betis, Ocaña, ha vuelto.
El guardameta ha dado negativo en la prueba PCR de coronavirus y hoy ha estado entrenando ya junto a sus compañeros en la ciudad deportiva. Hay que recordar además que Juanmi Pedraza, los otros dos jugadores que tuvieron que estar apartados desde la semana pasada, ya también trabajan con el equipo.
Buenas noticias. El Real Madrid, por ejemplo, va a tener dos grandes fichajes. Uno, el de Hazard. ¿Y otro el de quién, Miguel Ángel Díaz?
El de Marco Asensio, Manolo. Hasta mañana martes, Zidane no va a planificar su primer entrenamiento en grupos de 14. Mariano sigue al margen, a Jovic le queda todavía un mes y las buenas noticias las protagonizan Hazard y Asensio. Además, se cumplen exactamente 10 meses de la lesión del mallorquín en la rodilla. Ha jugado una partida al FIFA y también se ha picado en la Fórmula 1 con el piloto Carlos Sainz y le ha confesado que está listo para empezar a jugar contra el Eibar.
¿Qué tal andas de la lesión? ¿Cómo vas?
Pues bien. Bueno, al final este paro me ha dado un poquito más de margen para entrenar, para darle más descanso a la rodilla. Y bien, la verdad que bien.
Se ve bien, Asensio, significa que estará en condiciones de ser alineado por Zidane. Y otra buena noticia, Marco Antonio Sande, y Yarramendi va a llegar.
Sí, va a llegar y en buenas condiciones. Además, le va a costar, porque el centro del campo de la Real está funcionando bien. Se lesionó el 30 de agosto en el derbi vasco y ni siquiera ha podido debutar en el nuevo estadio. Hoy ha comparecido íntegramente en euskera, solo con preguntas formuladas por prensa del club. Llegó con guantes, con botella de agua y con mascarilla, que solo se sacó para contarnos que, pese a unas molestias en el aductor, trabaja desde hace semanas con el resto de compañeros.
Bueno, estos son los que están, pero vamos a hablar de los que pueden venir. Lo de Lautaro, Víctor Navarro, parece que casi casi está hecho, porque hasta el presidente del Racing de Avellaneda lo ve vestido de blaugrana.
El dirigente fue el último que lo añadió en un traspaso cuando lo vendió al Inter hace 2 años. Ahora Lautaro, ya convertido en un delantero prometedor, es objetivo del Barça y los que le conocen bien, como el propio presidente del Racing de Avellaneda, Víctor Blanco, dan por hecha su llegada a Barcelona. Así lo explicaba en Radio La Plata.
Sí, yo lo veo muy cerca, porque la decisión del jugador, creo que, por lo que escuchan, porque no hablé con Lautaro, pero por los medios, que están muy cerca.
Fíjense, a este hombre, a Lautaro, todo el mundo lo viste de blaugrana, y en cambio a Arthur todo el mundo lo saca del Barça. En cambio, Elena, su madre lo niega.
Sí, ha aparecido en escena la madre de Arthur para dejar claro que su hijo no se mueve del Barça. Desde Italia, Tuttosport ha publicado que Arthur habría cambiado de opinión y podría irse a la Juventus. Una información que su madre, que vive con él en Barcelona, ha desmentido a través de Twitter. Ha ido respondiendo a las cuentas que se hacían eco de dicha noticia con el siguiente mensaje: Arthur es feliz en Barcelona. Recordemos además que el propio jugador ya aseguró en un comunicado que no piensa abandonar el Barça.
Atención, en la Bundesliga llevamos 2 jornadas de la reina, de que ha vuelto a iniciarse, y a Raf, el lateral del Dortmund y del Madrid, es noticia. ¿Lo repescará el equipo de Florentino, Melchor?
Esa es la intención, Manolo, del conjunto blanco. Recordemos que Raf termina la cesión esta temporada en el Dortmund, que regresará al Real Madrid porque tiene contrato hasta el 2023. El conjunto blanco tiene muy buenos informes, ha mejorado mucho el marroquí, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, y como te digo, la intención es que refuerce ese lateral derecho y que pelee con Dani Carvajal. La intención, porque todavía falta hablar con el jugador.
Ojito, porque otro carrilero, otro hombre de banda como Cucurella, jugador del Getafe, lo quiere media Europa, ¿no, Gemma?
Pues sí, y tanto. Mira, Nápoles y Roma ya han hablado varias veces con sus agentes. En Alemania, Leverkusen lleva insistiendo muchísimo por él, el que más nos dicen, pero dependen de clasificarse para la Champions. Y aquí en España, aunque Oliveros, el Barça, se lo niega, nos aseguran sus agentes que en Camp Barça no le descartan si venden a Junior Firpo. Recuerdo que su cláusula es de 25 millones de euros.
Bueno, aunque todos son jóvenes, Arraf, Cucurella, Arthur, Lautaro, nos vamos a fijar en una estrella emergente. Se llama Ferran Torres. Ojito, que el Valencia lo puede perder, Pedro Zamora.
Bueno, esto es lo que dice Dani Parejo, porque no es ajeno a lo que ocurre con Ferran, que como viene contando Cope, no ha contestado a 3 ofertas de renovación que le colocaba entre los 5 mejor pagados. El vestuario lo sabe y por eso el capitán se expresó así de claro en Movistar.
Para el Valencia creo que es un jugador importante, joven, con muchísimo futuro, tiene un gran talento. Su situación yo no la sé, sí que es verdad que a día de hoy el coronavirus puede afectar bastante a nivel económico dentro de clubs. Para nosotros sería importante que renovase por el jugador que es, pero bueno, al final la decisión es suya, con el club, llegar a un acuerdo. Pero bueno, el fútbol es como es, si se queda ojalá, y si no, desearle toda la suerte del mundo.
Nosotros lo queremos es desearle cosas buenas y por eso Gema Santos cada día nos trae un mensaje de Berti.
Eso sí que es bueno. Este mensaje es el mejor de cada día, como dices, recordándonos cómo nos cuidan en Berti. Ya ves que la actualidad sigue aunque estés en casa y lo mismo podemos decir que ellos. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es. Ya verás cómo en Berti pueden ayudarte como a nosotros cada día. Berti.es.
Bueno, y atención, porque mañana en la Bundesliga se juega un partido con sabor a título. Munilla, mañana se ven los dos grandes de Alemania.
Borussia Dortmund, Bayern Múnich, partido que puede decidir la Bundesliga o apretarla todavía más. El Bayern llega a Dortmund con 4 puntos de ventaja a falta de 7 jornadas. Es Haaland contra Lewandowski y se juega mañana a las 6:30.
¿Quién es el favorito, Evangelio, para llevarse los 3 puntos?
El Bayern, que si gana tendrá media liga en el bolsillo. Ya sabemos que sin público en esta Bundesliga el factor campo no es tan importante. Los carrileros del Dortmund están ante su prueba más difícil y el Bayern, en experiencia y calidad, tiene algo más.
Por cierto, en Italia, Bonrichetti, ya tenemos propuesta de fechas.
Pues las dos fechas posibles para la vuelta del campeonato de la Serie A, Manolo, son el sábado 13 o el sábado 20 de junio. Así de concreto se mostraba ayer en la RAI el ministro de Deportes italiano, Vincenzo Spadafora, un ministro que para este jueves, día 28, ha convocado a la Federación Italiana y a la Lega Serie A de cara a decidir la fecha definitiva en base a la evolución de la emergencia sanitaria.
Bueno, la pandemia está afectando muy fuerte a Reino Unido, aunque yo creo que el presidente de la Premier, Antonio Pérez del Castillo, confía en volver en junio.
Hay confianza en que la Premier pueda volver en junio y así lo ha manifestado el presidente ejecutivo de la Liga, Richard Martens, en la BBC, donde ha dicho que es optimista en poder acabar las 9 jornadas que quedan tras haber creado, según él, un entorno muy seguro para nuestros jugadores.
Y atención, porque en Francia sigue muy enfadado cuando ven que la Bundesliga haya arrancado, que la Liga Española va a arrancar. Siguen las protestas en el País Galo, Arauz.
Siguen, Manolo. Y es que el enfado de algunos dirigentes del fútbol francés va en aumento al comprobar los avances y el progreso de otras ligas europeas como la alemana o la española. Especialmente crítico está siendo el presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, que quedó fuera de la Champions tras la cancelación de la Liga. Escucha el cabreo del presidente lyonés.
Bueno, pues el cabreo es monumental. Ya lo escucharemos otro día. Lo que hay que decir es atención, porque hoy ya conocemos de la federación varias cosas. Una, los play-offs de ascenso a segunda, B y tercera, ¿los tenemos confeccionados, Fouto?
Sí, son los 16 equipos, los 4 primeros de cada grupo que acabaron en esas posiciones. Son campeones de manera oficial Atlético Baleares, Logroñés, Castellón y Cartagena. De estos 4 equipos suben seguro 2 a segunda. Esto se juega del 18 al 26 de julio.
Y tenemos también noticia de la Liga Femenina de Fútbol, Andrea Peláez.
Ya es oficial, el Barça campeón de Liga de la Primera Iberdrola, el Atlético de Madrid le acompañará en Champions. No hay descensos, se confirman los ascensos a Primera, Santa Teresa de Badajoz y Sociedad Deportiva Eibar.
Y Javi Pascual, ¿cómo queda la Liga de Fútbol Sala?
El juez único de competición del Fútbol Sala ha confirmado que los 8 primeros clasificados en el momento de la suspensión de la Liga disputen la fase final por el título. Estos equipos, Manolo, son el Inter Movistar, el Barça, Valdepeñas, el Pozo Murcia, Palma Futsal, Osasuna Magna, Levante y Jaén Paraíso Interior. Además, se ha confirmado el ascenso del Real Betis.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Bueno, vamos con la mala noticia de la jornada. Pilar Casado, cancelada la Euroliga.
Y la Eurocup también, y dejan desiertos ambos títulos, así lo han decidido los 11 clubes con licencia a propuesta de su consejero delegado Jordi Bartomeu. El curso que viene, los mismos 18 equipos en la Euroliga, que comenzará el 1 de octubre, y en Eurocup, plaza para los 8 que estaban clasificados para cuartos, más 16 de las ligas nacionales.
Bueno, Suáncar, ¿qué te parece la cancelación de la Euroliga?
Creo que esta medida era casi la única posible, así que cancelar la Euroliga ha sido acertado, porque el margen de maniobra era muy estrecho y porque estamos hablando de equipos de los países más afectados por esta enfermedad. Así que no había demasiadas opciones y me da la impresión de que era lo mejor que se podía hacer, porque al final no vamos a tener campeón, pero aquí no hay descensos. Volverán a jugar los mismos el próximo año.
Bueno, sí que hay ascensos y descensos, y Albert Díez, ¿hay noticia?
Sí, hay noticia. La comisión delegada de la Federación Española de Baloncesto ha decidido esta tarde que no se jueguen las fases de ascenso, con lo cual, en el caso del Aleporo, ascienden a la ACB Valladolid y Guipúzcoa, los dos primeros clasificados al final de la última jornada disputada. Es decir, ahora mismo tenemos servida una liga de 20 equipos.
Pilar, ¿cuándo se sabrá la sede de la final de la ACB?
Presumiblemente mañana martes o el miércoles. Los clubes, recordemos, tras la reunión del viernes requirieron más informaciones, más informes sobre la situación sanitaria. Valencia es la mejor colocada, pero no descartemos otras opciones.
¿Vuelve Carlos Sainz a entrenarse, Carlos Miquel?
Sí, ha sido un alivio para él poder volver a la pista con un kart en un kartódromo de Valencia, donde ha podido exprimir el karting de competición junto a otros amigos pilotos. Ya ha recibido, por cierto, Sainz el respeto de su futuro compañero Leclerc, que le califica de gran piloto y duro rival para 2021, y el viernes Sainz disputará una carrera virtual en beneficio para la Cruz Roja con PlayStation.
¡Qué gesto tan maravilloso, Kike Iglesias, del mundo del golf!
20 millones de dólares recaudados en un partido para la historia. Tiger Woods y Peyton Manning, leyenda de fútbol americano, contra Phil Mickelson y Tom Brady, que es una leyenda en todo, en la cancha y en su vida. La CNN retransmitió el partido.
Bueno, hablando de leyendas, Nadal, Ángel García vuelve a entrenar y vuelve a recuperar la sonrisa.
Sí, sigue entrenando en su academia. Por cierto, contento porque también han podido volver a hacerlo todos los niños que trabajan en ella. Sigue pendiente de si hay Roland Garros, de si hay US Open. Por cierto, Roland Garros quizá con menos público, con 5.000 aficionados, y así de contento estaba Rafa Nadal.
Hola a todos, aquí estoy de nuevo, de vuelta a los entrenamientos. Muy contento de poder volver a jugar a tenis y también muy feliz de que los niños aquí en la academia puedan estar entrenando.
Bueno, y una noticia, Carlos Andrés Llama, se confirma la cancelación del descenso del Sella.
Es una cancelación histórica, siempre ha habido descenso del Sella desde 1944 y este año queda suspendido. Asturias va a echar en falta la fiesta de las piraguas y la edición número 90 ya será en 2021.
Asturias y España, Expósito, todo tuyo, y a las 11:30 viene Juanma Castaño con el partidazo.
Os escuchamos, gracias Manolo.
Hasta luego.
Adiós.